noche.
Buenas noches, estamos aquí martes más en la invasión de los bárbaros en Radio Bronca.
Hola, buenas noches. Uy, tengo mucha energía, pero tanta. A ver, hola, gracias.
Tengo localizado.
Hola, buenas noches.
Hola, pues que estem a dimarts un altre cop i hem canviat l'horari del programa, no sé si us ho aguantarat. Comencem de 8:30 a 9:30.
Bueno.
No us he aguantat perquè en realitat no hem començat mai a les 8:30. Però, bueno, acabarem a les 9:30, 10:15, no?, com a molt. I bueno, si sentiu la repetició de l'anterior programa és per qüestió que encara no m'ha ajustat a l'horari. I, bueno, disculpeu les molèsties. Però, en principi, acabarem a les 9:30, 3:15.
Pues vamos a hacer un breve resumen de qué tenemos.
Sí.
Vamos a hablar de una denuncia que ha salido hoy del defensor del pueblo, que vaya defensor del pueblo, cómo ha tenido que ser la cosa para que el defensor del pueblo actúe sobre centros de menores, sobre no uno ni dos, sino un estudio que ha sido sobre 27 de los 56 centros de menores de protección, que además son de protección, no son menores que han cometido delitos, y habla de la situación en la que están estos menores a raíz del suicidio de un chaval el diciembre pasado en un centro de Madrid y el intento de suicidio de otros dos en el mismo centro. Entonces, a raíz de eso ha habido un estudio. Aquí se estudian las cosas
cuando
pasan cosas de estas y salen los medios, porque claro, no puedes ocultar un...
Cuando el río suena y lleva sangre, si no...
Y bueno, tenemos también cositas en la agenda de la UE, tenemos que han dado un premio a Uribe por su comportamiento por los derechos humanos en Cádiz.
Ah.
Maravilloso. Bueno, tenemos más cosetas por aquí.
¿Con la abogada de los imputados de la UAB?
Espera, no sé.
Yo creo que Xavi no se oye, ¿eh?
Hola, sí.
Ahora sí. Hola, Xavi.
Digo que hablaremos... ¿Sí? ¿No? Hablaremos con la abogada de los imputados de la UAB. ¿Vale?
Recordamos que están imputados por
por los hechos del 29 y 30 de mayo.
Que son los encierros, ¿no? A la autónoma y a la UB, ¿o no?
De fet, va haver-hi una tancada el 6 de març, que es va desallotjar per part dels Mossos, van haver-hi 30 i pico ferits, una passada i tal. I aleshores, arrel d'aquí, va haver-hi un conflicte en el qual, seguint amb el tema de la lluita contra el procés de Bolònia, i sí, pues, es va intentar impugnar una junta de facultat de lletres per aturar el grau a lletres, i bueno, van succeir uns fets que l'autònoma va considerar que s'havien de denunciar, i pues, arrel d'aquí ha arribat el jutjat. I ja ens explicarà com continua.
Sí, ja parlarem més endavant. Que suposo que, bueno, no ho sé, però el que li imputen és l'expedient que els han obert, que en realitat els han expulsat, o algo més greu, en rotllo penal?
La qüestió és que està el jutjat penal. O sigui, hi han hagut, van haver-hi 30 expedientats, 28 expedientats amb 30 expedients. D'aquí hi han hagut 6 expulsats.
Què vol dir?
No,
un expedient
prou.
Vol dir que et fan fora? O que t'obren expedient i depèn de com...
En aquest cas, dels 28 expedientats, 6 han estat expulsats. No en tenen prou amb això, sinó que valen el procés penal i en parlarem després.
Sí, sí.
Hablamos de este tema, no, como queráis.
Estamos haciendo un resumen de los temas que vamos a tratar. Resumen, y vamos a poner música, ¿no?
Que nos sobra tiempo.
Bueno, tampoco demasiado. Vamos a poner una canción cortita. De los
flojita.
Fideos. Flojita en cuanto a tiempo.
Vale.
No en cuanto a caña, un tema pequeñito. Y ahora venimos.
Chuchuchuchu. El chuchuchuchu es imprescindible.
El chuchuchuchu es para que vaya al CD antes.
Claro. Siempre lo haces, ¿eh, porras?
Vamos a ver si tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? No. ¿Hola? No lo vamos a tener. Bueno, pues seguimos, tenemos problemillas con el teléfono, así que no vamos a contar con la llamada esta de hablando del tema de la autónoma.
Vamos a pasar a la historia de los desastres radiofónicos.
Sí. No sé, es que ha habido cambios en la mesa de bronca y estas cosas del directo pasan. Así que, ¿qué vamos con la autónoma o con el tema de los centros de menores?
Pues mira que me apetece los centros de menores.
Vale. Pues esto, el Defensor del Pueblo confirma los habituales maltratos en los centros de menores desde el 2007, tras la experiencia como trabajador de un chico que está en que estuvo en el centro de La Jarosa trabajando, y después pasó visto lo visto a la Asamblea contra los Centros de Menores. A raíz de ahí hubo una investigación que ha culminado pues estos días, el día 3, que fue ayer, ¿no? Con la presentación del informe del Defensor del Pueblo, que recordamos que es Enrique Mújica y que fue uno de los que diseñó el régimen FIES, o sea que muy por la labor de defender los presos y presas, aunque sean menores, no ha estado nunca, o sea que, como hemos dicho antes, como tiene que ser. Y esto ha salido en casi toda la prensa escrita y, bueno, aparte de en la web esta, que se llama centrosdemenores.com, se pueden leer alguna de las cartas de chavales internos que están ahí presos. En centros, recordamos que son de protección, son de reforma, no son, están menores que han cometido algún delito, pero que son menores de 14 años, con lo cual no están sujetos, no, bueno, tú sabrás más de esto, ¿no?, a jurisdicción penal. Y chavales que están de protección porque tienen algún problema familiar, algún problema conductual, psicológico, etcétera. Y supuestamente están en un centro de educación para protegerles, y porque en una institución escolar normal pues se supone que no estarían bien. Y se supone que esto es para que estén mejor que en el otro lado. Y los hechos que relatan además con unos eufemismos maravillosos de tácticas creativas de contención que consisten en atarles de pies y manos. Tienen, en la mayoría de los 27 centros que han investigado, tienen celdas de aislamiento, que según el director de... Porque esto no va por... O sea, son centros públicos, pero la mayoría son fundaciones privadas. Uh-huh. Que están subcontratados, ¿no?
Sí, sí.
Y hay una fundación concretamente que se llama Belém, que es la que lleva unos cuantos en Madrid y donde han sucedido los hechos estos de que el chico este que se suicidó y los dos intentos, que se llama Picón de Jarama.
Yo creo que esto es una de las cuestiones de base más graves de los hechos, ¿no? El tema de que sean privados, ¿no?
Y un poco siguiendo también, ¿no?, la tónica de las cárceles yanquis, que se privatizan aquí.
Claro, es que
todo está privatizado, las de menores, pero...
Vemos ahí reportajes documentales sobre las cárceles yanquis, ¿no? ¡Guau, qué horror, qué desastre! Privado, ¿sabes? Y resulta que está pasando en nuestras casas, ¿no?
Lo que supone que el objetivo de estas empresas, aunque no son empresas legalmente nunca, son fundaciones, son ONGs, claro, son lo que sea, al final son empresas... es ganar dinero. Y si hay, aparte de los malos tratos que puede haber, si contratas a alguien cualificado te cuesta más dinero, si contratas comida a un catering o un cocinero de calidad te cuesta más dinero y ganas menos, ¿no? Con lo cual ya las condiciones en principio ya es de prever que no van a ser buenas. Pero aparte pues tienen desde lo que llaman, es que les llaman, no les llaman celdas de aislamiento, ¿no? Les llaman habitaciones de tiempo fuera o cosas así muy, muy raras, que están recubiertas de goma negra, sin ventanas, con lo cual ya a un chaval que está nervioso, que le han cogido por la fuerza y le han metido ahí, ya es, uh-huh, es un sitio ideal para agobiarse y que te entre el jamacuco de ansiedad brutal.
Vaya.
Y después se supone que son, pues que si un chaval está nervioso, que se está pegando con otro, que esté 20 minutos para que se tranquilice. Y este informe ha constatado que pasan hasta 72 horas. Chavales, pues de 12 años, aislados en una habitación, en muchos casos atados.
¿Estos centros son privados o son públicos o superiores?
Si hubieses estado por ahí enredando con los cables, lo acabamos de decir.
Es que claro, estaba... Hola. No, es que estaba ahí mirando el teléfono y no hay manera, ¿eh? ¿Y qué dices? Que sí, que son privados, ¿no?
Sí, vale. Son fundaciones, cooperativas, ONGs... Son concesiones, es que, digamos, ¿no?
Concretamente está...
Son subvencionadas.
Esta fundación...
Son concesiones.
¿Qué son concesiones?
Pues hace un concurso y la empresa que propone, vale, el mejor proyecto es la que se queda la concesión.
Vale, vale,
Es como una actividad que debería hacer la administración porque es un servicio público importante.
Como
pues
las obras del AVE, que dicen, ¿quieres hacer este tramo de autopista o de tal? Pues esta empresa. Pues
vale, vale.
Y esta fundación en concreto fue fundada por el hombre este, que no me acuerdo cómo se llama, pero que fue presidente de Endesa y después era el candidato a ministro de Economía por el PP.
Sí.
Sí, Portillo, ¿no? ¿No?
Sí, Portillo, el del fútbol, sí.
No, ¿cómo se llama?
Hostia, sí.
Bueno,
sí.
Este que era el fichaje estrella del Partido Popular, que era
no,
el
no se ha vuelto a ver nada más.
Y,
no.
Y que ha vuelto a la empresa privada.
Pues lo espiaron y se cagó.
Aparte de intentar meterse en política y tal, pues hace este tipo de cosas.
Vaya.
Y bueno, pues hay alguna carta que están por aquí en... ahora mismo la Fundación Abelén, que es la que dirige el Picón, el presidente es un tal Emilio Pinto, pero que el fundador era este hombre, que no me acuerdo cómo se llama, que era el de Endesa. Pues hay unas cuantas cartas que se han publicado y el colectivo este contra los centros de menores las tiene, que se la han dado, se han pasado de puño y letra, pero que han cambiado los nombres un poco para que presumiblemente no se identifique al menor y no sufra represalias. Pues habla eso de contenciones, de ataques de ansiedad por la presión a la que se ven sometidos y que cuando un menor pues le da un ataque de ansiedad que es no violento, simplemente que se pone nervioso, que se paraliza, le reaccionan atándoles, pues que les han producido lesiones, como habla de compañeros con la mano fracturada, con los hombros dislocados, de que les agarran del brazo y en plan... tal, los educadores estos, que no son educadores ni hostias, porque la mayoría no tiene título de nada, sino que son porteros de seguro de discoteca, sí, reciclados, que les meten allí simplemente para dar más miedo a los chavales. Hablan de, pues eso, de chavales allí metidos en celdas durante un montón de horas, que se han orinado encima porque no les sacaban en 2 o 3 días para ni siquiera para hacer las necesidades. Castigándoles sin patios, o sea, aislándoles, sin comer, sin jugar, sin hacer actividades que... Bueno, sin ir al colegio, o sea, fíjate...
¿No tienen colegio?
Uno de los castigos es no ir al colegio, no salir del centro. Oh. Con lo cual vemos el planteamiento educativo que tiene esta gente.
Sí, sí.
Y bueno, esta chica dice que eso, habla en un tono bastante dramático, eso, que lleva 4 meses y que no ha hablado ni con su abogado ni con su supervisor del ministerio, de quien sea, ¿no? De la administración pública de menores, que no le permiten, muchas veces les castigan sin llamadas a la familia, bueno, o sea, lo que es una cárcel, pero pero con menores. Y además con menores que no han hecho ningún delito, o sea que...
Claro, no estamos hablando de centros de menores, estamos hablando de alguna manera de centros de acogida para padres y madres que les quitan la patria potestad y la administración pasa a tutelarlos, ¿no?
Sí, exactamente.
O sea, digamos que la conducta... penalizable por la sociedad, por decirlo de alguna manera así, es de los padres, no es suya, no tiene ninguna culpa, ¿no?
Uh-huh. Porque pertenecen a familias pues desestructuradas o porque tienen algún tipo de trastorno mental.
Sí, sí, los motivos que sean.
O sea, que son enfermos mentales y lo que necesitan es un médico y un tratamiento, no que les... Porque estos chicos probablemente sea difícil tratar con ellos, porque si padecen esquizofrenia o padecen el trastorno que sea, pues posiblemente si no estás preparado y no sabes tratar, pues te saquen de los nervios.
Sí,
y si eres un animal de bellota y estás acostumbrado a usar la fuerza para... Pues bueno, pues... Y otra cosa que también es bastante heavy es que les medican sin autorización de los padres, bueno, porque los padres posiblemente no tengan... la potestad legal, pero sin comunicarles a ellos lo que les meten y por sistema. O sea, ya no es que le den una medicación para su enfermedad, sino que les sedan en la comida en contra de su voluntad para que les dejen en paz. Y les ocultan en el agua, en la comida, lo que sea, y les dejan secos para que no molesten, vamos, para que no les den la vara.
Hay mucho debate con el tema este de la psiquiatrización en los centros de menores, centros de acogida y así, creo, ¿no? Se están moviendo colectivos aquí en Barcelona, el colectivo Chinorris...
Sí,
¿no?
Fuimos,
a nivel estatal también.
Fuimos a una charla, ¿no, Xavi? Hay que invitarlos a esta gente. Podríamos un día hablar de psicofármacos en los centros y tal.
Sí.
Hace poco vino a la Farga, bueno, pues hace un medio año, un agente del colectivo contra el centro de la prisión Zambrana, que es eso sí que es una cárcel de menores de reforma, considerada alta seguridad y que está en Valladolid, ¿no? Y que tiene una sarta de denuncias bastante peliaguda. Pero bueno, Es brutal el tema. ¿Y eso cómo ha tenido que ser para que salga todo esto?
Yo flipé con las declaraciones, no sé si era un director de estos centros o algo así, que decía, en plan, bueno, si existieran estas salas de aislamiento, lo que sea, que en realidad siempre era en plan para educar y para proteger al menor, ¿no? Y en plan, ¿cómo puede ser que tú seas un director si existiera? O sea, tú lo sabes si están o no están, ¿no?
Esto es muy gracioso. Dice que no existen y después dice que como mucho están 20 minutos dentro.
Exacto. Eso es lo que me flipó, ¿no? En plan, si existieran, solo están 20 minutos y en realidad es para su bien, ¿no? Si existieran. ¿Qué dices? ¿Cómo esto? ¿Cómo se come?
Y otra cosa que tampoco he dicho es que es muy frecuente los registros y cacheos integrales desnudos.
Hostia.
Como si fuesen, vamos, verdaderos soldados ahí que ocultasen armas en no sé dónde.
Bueno, supongo que si por el plan de drogas y tal, ¿no? No sé, será por... ¿No? Les deben mirar a ver si llevan drogas.
El informe dice que son registros muy... que se usa como castigo también muchas veces.
Ah, pues para joder, simplemente.
Son
intimidatorios,
un registro,
¿no?
Cuando te han hecho otro hace 3 horas y he estado en una celda vacía.
Es para humillarte, vamos.
No puedes tener nada encima de ningún tipo, pues, como castigo.
Claro.
Y, bueno, pues que han sido atados y tal, y reducidos o contenidos.
Esto es
como
para marcar quién manda, o sea, ¿no? Para marcar la jerarquía y para humillarte y para... ¿no?
Por faltas tal, como no me ha mirado la cara, ha eructado, o sea, chorradas así. Que
sí, ¿no? Para marcarte disciplina.
Que... No me ha obedecido, lo que sea, y le agarro, le esposo y le tengo 3 horas o 12 o las que sean metido en un sitio y, digamos, pues así está el tema.
Uh-huh.
Y pasamos con otro tipo de cosas. Hablamos de la autónoma.
Sí, la putada es que teníamos a la abogada, que no sé si podemos decir su nombre.
Se llama Pili. Del colectivo Callafrania de Sabadell.
Y ha dicho que llamaría el martes que viene.
Ah, mira, teníamos,
bien. Sí, teníamos pensado que llamase ahora, pero tenemos problema con la mesa. Bueno, he visto que el teléfono no está conectado a la línea. La línea está aquí.
No, el teléfono no está en la mesa, no.
Y total, que teníamos pensado hablar con la abogada que lleva los casos de los chicos que están imputados, y es lo que hablábamos antes en el resumen.
Sí.
Que, bueno, que tienen...
Imputados con delitos penales sobre hechos que pasaron el 29 y el 30 de mayo, por los cuales hubo 30 expedientes y 28 expedientados dentro de la misma autónoma, y 6 de ellos fueron expulsados finalmente cuando se resolvieron.
¿Y los delitos que se les imputa, cuáles son?
Pues no sé, si llama a la abogada, lo sabremos.
Vale, pero ¿qué será? Pero, ¿altercado, desobediencia?
Lesiones, incluso, los hechos fueron...
¿Lesiones contra la policía?
No, contra un segurata que habían, bueno, intentando que no se boicoteara la junta de facultad.
Ajá, intentando que se parara la junta.
No serán delitos, ¿no? Si es una cosa de legislación universitaria, ellos tendrán su normativa interna, que no es el código penal, ¿no?
Claro, es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? O sea, los mismos hechos se están juzgando por 2 vías distintas. Una, la administrativa o la propia universitaria, que es por la cual hay 28 expedientados y 6 de ellos han sido expulsados, y de los mismos hechos se ha llevado a la legislación penal, ¿vale? A la jurisdicción penal.
Uh-huh.
Y entonces, claro, este es un proceso más lento, cualquier proceso penal... Parece que dentro de poco va a salir el juicio finalmente, y es aquí donde está el tema más complicado, ¿no?
Claro.
Sin minimizar el hecho de que te expulsen de la universidad,
no, sí,
evidentemente. Pero claro,
tema.
Que por hechos que parece que iban a quedar ahí, pues parece que la autónoma va a tirar para adelante y estos chicos se van a jugar penas de prisión.
Hostia, y entonces el acusado, o sea, el fiscal aquí es el autónoma, o sea, ese persona,
el rector.
No, el fiscal
siempre es el Estado. La autónoma pone una denuncia... ¿Vale?
Ah, vale.
Entonces el juzgado y
el denunciante
fiscal...
es la autónoma, el rector.
Bueno,
o la autónoma.
Sí, la autónoma,
la
sí,
autónoma
sí,
como vale.
Supongo que el gobierno de la autónoma, el que
no es el segurata, el segurata.
Bueno, no sabemos,
X.
El rector, el Consell de Govern, el gabinete jurídico, no sabemos tampoco.
Pone
la autónoma como entidad.
Pone una denuncia y el fiscal o no sé quién dictamina que eso es que se puede hacer.
En este
un
caso
juicio.
El fiscal parece que cree que es constitutivo de delito, es lo que nos va a explicar la abogada, ¿no?
Vale,
llegó
vale.
La denuncia, se están empezando a hacer declaraciones o se hicieron ya. Bueno, se ha hecho el periodo de instrucción de alguna manera, ¿vale?
Ajá.
Oír todas las partes, ver qué ha pasado y entonces a partir de aquí el fiscal dirá si considera que hay delito, se juzgará y el juez pues dirá si son culpables o no.
¿Y dices que el juicio sería rápido? ¿Por qué sería rápido este? ¿Por qué no se pone a la cola con todos? O sea,
normalmente... ¿Yo he dicho que sería rápido?
Ah, sí, has dicho que el juicio sería... Bueno, que tarde o temprano... O sea, que se haría más...
Que
parecía que se haría ya.
Sí.
Se va a hacer ya.
No sé, nos lo dirá la abogada.
Vale. Bueno, todo esto el martes que viene, ¿eh? Capítulo 2.
Bueno, pues dejamos este tema un poco pendiente por los problemillas técnicos.
Bueno, yo quiero saber si tú estabas el día este de los altercados en la autónoma. No. ¿No estabas?
No. Sí, que te vi yo.
Hay un vídeo.
Yo no estuve nunca en la autónoma.
Estaba el Google Earth, sales. Pero lo digo porque sabes exactamente qué pasó o, bueno... Se lió parda, ¿no?
Podríamos intentar que la semana que viene nos llame uno de los expulsados también y nos cuente, porque los mismos expulsados, lógicamente, serán los imputados también, ya que son los mismos hechos, y que nos cuente cuál es su versión de los hechos o qué es lo que pasó.
Vale, pues a ver si el martes que viene lo conseguimos.
Pues venga, a ver si nos suena el teléfono.
Vale. Bueno, aparte de todas estas penas, vamos a tener una buena noticia, entre comillas, que viene del mundo judicial, y es que el sindicato CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, ha ganado a la SGAE y toda la movida esta que tenían con las barricadas, la página lasbarricadas.org, porque la SGAE les había denunciado por difamaciones, porque denunciaban pues la política que lleva la SGAE de abuso total de no sé, yo tampoco tengo muy claro qué poder tiene la SGAE, que es una fundación privada para cobrar nada a nadie, que va cobrando impuestos ahí ahora en todas las fiestas, incluso en bodas y
así,
en cualquier
verdad.
Sitio donde suene una música conocida y con autor registrado.
Y en fiestas mayores de pueblos.
Sí, incluso música que no tenía ni autor han cobrado, o sea, ha habido irregularidades de este tipo, de música que no tenía autor registrado, porque no la registró en su momento, y también han cobrado porque les da lo mismo.
Vaya.
Pues ahora un juez ha dicho que... Bueno, que leo textualmente que debe paralizar la libertad de expresión cuando, como aquí sucede, las retribuciones económicas que la actora es la SGAE, obtiene por la aplicación del canon a determinados soportes, motiva siempre polémica y posturas enfrentadas entre los distintos sectores de la sociedad. Es una cuestión que está en la calle para afectar a los consumidores en general, por lo que es una cuestión opinable, sometida a debate con posibilidad de contradicción y crítica. Y si bien los términos empleados para este fin son ásperos y duros, reflejan el sentir de la sociedad que entiende que el sistema que utiliza la actora para financiarse es desproporcionado y excesivo, y que se está produciendo un enriquecimiento injusto, sea incierto o no, en detrimento de su propio patrimonio, que la actora aplica de forma indiscriminada, bueno, es más larga. Vamos, que absuelve de las denuncias a la CNT y a la página de las barricadas, en la que creo que hay gente metida de por aquí, de bronca, que andan en estas historias de copyleft y de Creative Commons y licencias libres, pues que las GAE se intenta saltar todo por la vía y por pasiva. Uh-huh. Así que bueno, por lo menos...
Se está llevando algunos palos últimamente las GAE, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo he leído varias cosas ya así de
que han perdido
denuncias y juicios. Perder juicios, sí, sí.
Bueno, ya es ahora, ¿no? Un poco, porque si no...
Sí, sí.
Madre mía.
Es de risa. Y por lo visto en los Goya hubo bastantes alusiones al tema de la piratería.
Ajá. Ah, hostia, pero en plan...
Joder, en plan de nos quitáis el pan a
los actores y las actrices.
Toda la gente con su vestido de Chanel de 3 millones, ahí haciéndose los...
Hombre,
los
yo cuando veo un DVD de estos de ahora la ley actúa, que parece que sea como la no el gran crimen, ¿no? Copiarte un CD, flipas, ¿no? Como pueden equipararlo a robar o a matar o... Yo
sí, el cine valiese 2 euros, iría a ver al cine todas las películas.
Hombre,
pero...
yo no dejo de ir al cine, ¿eh? Aunque me... Dejo aquí públicamente que me bajo cosas de internet y me copio DVDs y lo que sea. Yo no dejo de ir al cine, de ir al teatro ni nada de eso. O sea que en realidad...
Es que el teatro tampoco te lo puede bajar.
Sí que se pueden bajar obras de teatro.
Bueno, algunas, pocas, las que se han editado.
Pero bueno, CDs y eso, que en realidad yo voy a conciertos. Pocos, pero voy a conciertos. Y que en realidad el autor, ahí es donde se lucra, ¿no? De los conciertos que... Pero bueno, claro, estamos con lo mismo, ¿no? Si las discográficas no cobran, no patrocinan y bueno, sí.
Pero es lo de siempre, o sea, no es que se acabe el negocio, es que llevan tanto tiempo cobrando del tinglado que de golpe se lo quitas y se vuelven locos.
Ya.
Pero no es que vamos a la ruina y se acaba la cultura y tal y cual.
Sí, es como lo de la crisis, ¿no? En realidad, lo de la crisis ahora que es como la crisis bancaria, no sé qué. Yo el otro día vi los beneficios de la Caixa y vamos, han tenido menos beneficios, pero... En realidad tienen beneficios igual.
Si en vez de ganar 2.000 millones, han ganado 1.700.
Pues claro. Lo mismo con la discográfica, supongo, ¿no? En vez de ingresar y forrarse y, ¿no?, y nadar con dinero, pues mira.
Pero bueno, resulta un poco ridículo que gente que bueno, salía Miriam Díaz-Aroca dice, hablando de si se que es que vivimos con muchas cosas. Que podemos vivir con la mitad de cosas. Digo, sí, cierto, pero
eso es cierto.
Tú puedes vivir con un 2% de lo que tienes y otra gente igual, ¿no? ¿Sabes?
Ya, pero con la cultura... un mito sexual, ¿no?, de los 80. Pero que en realidad, mira, puedes vivir con mucho, por, o sea, con menos cosas o lo que sea, pero con menos cultura, o sea, la cultura no, nunca es demasiado, ¿no? En realidad nunca
bueno,
es...
Pero también hay algunas películas que distan mucho de ser cultura.
Pero hablamos de cultura, exacto.
Pero bueno, no, es que realmente está un precio que no te puedes permitir ir al cine todas las semanas y gastarte
pero,
10 euros.
Pero sí que es verdad que hay gente que tiene una enfermedad que es, o sea, almacenar millones de películas que nunca va a ver porque no va a tener tanto tiempo en su vida para tantas las horas que tiene en el ordenador.
Yo soy de esos, lo que
grabar.
Pasa que
esto
me las bajo.
Es absurdo.
Y te ha dicho enfermo, te ha llamado enfermo.
Es que es absurdo. Hay gente que tiene tantas horas de CDs, de música, que nunca va, o sea, no tiene bastante vida sumando todos los minutos que tiene en música. ¿Y para qué? O sea, si no te lo vas a escuchar. ¿Para pasar 2 minutos y pasar la música rápido o decir que tienes tal CD? ¿Para qué?
Bueno, pero antes realmente...
Pero bueno, la tengo, ¿no? Tengo el
no,
CD.
Sí, yo creo que tampoco es que te gastes tanto tan mucha pasta menos de la que te gastabas antes en música.
Hombre, sí.
Lo que pasa es que tienes muchísima más música. Antes, cuando tenías que comprarte los CDs originales, ¿qué tenías? 10 CDs, 20.
Sí, bueno, ahora
o sea,
yo es lo
que
tengo.
El que tenía 40 CDs era, ¡guau!, tiene una colección del copón.
Bueno, mi hermano, por ejemplo, que es melómano a saco, o sea, continúa comprarse. Es que la gente que quiere el original continúa comprando CDs.
Yo me compro CDs de ediciones, pues, de listas y tal, que te valen 5 euros, 7 euros. Pero como tengas que pagar 20 euros que vale un CD del que le guste a esta gente.
Ya.
Bueno, y hay artistas que son buenos realmente y que vale esa pasta. Porque a mí que Bisbal ponga los discos a 30 millones me da lo mismo, no me lo pensaba comprar. Pero igual, joder, o sea, no puedes permitirte eso.
Ya. Entonces, pues...
Y en todo caso, o sea, pongamos que, bueno, que hay un problema económico ahí y que igual hay que poner un canon, ¿no? Uh-huh. No sé. ¿Y por qué se lo lleva la SGAE?
Eso es otra... ¿Sabes? Porque dice que ella distribuye al autor. O sea, él... La SGAE creo que pone un tanto por ciento, ¿no? Dependiendo de los discos que vende cada autor y se lleva esa pasta que cobra. Y entonces, claro, va a potenciar el que venda más, en realidad, ¿no? Porque cuando más
Pero
vendes...
claro, ¿qué autor? Porque es lo que... Tú ahora hablabas de Bisbal, ¿no? Pues bueno,
los que
yo
se
soy
registren.
Fan de Bisbal, pero... A ver, no, quiero decir... Igual...
Estás delatado, ¿eh? Esto está grabado en el podcast.
Igual nunca voy a comprar un disco o una película que luego vaya a repercutir a las SGAE. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya.
Si consumes otro tipo de cultura...
Sí, no, nunca vas a enriquecer a las SGAE, eso sí, seguro. Pero
vas a pagar el canon.
Pero es que hay muchos autores que a lo mejor son, ¿no?, que acaban de empezar y tal, y registran. O sea, como está el mundo así, pues se ponen también en el... Claro, también van cobrando de derechos de autores, eso mola. Y entonces se registran. Y claro, ellos en realidad les interesa lo de las SGAE, supongo, no sé. Porque algo van a cobrar de los CDs que vayan a vender.
Es que si no cobras, también cobra todo el mundo de tu música, menos tú, que también es...
Ya.
Pero bueno, es que eso no quita para que la actitud de esta gente sea súper mafiosa. Pues bueno,
no, hay un debate, ¿eh? O sea, yo tampoco le quiero negar el micro a Ramoncín, quiero decir. ¿No? ¿Sabes?
O a cualquier... Ahora está en Intereconomía Televisión.
O a cualquiera
Sobre
que esté
todo
empezando...
no le niegues la gomina. El micro no sé, pero la gomina...
O a cualquiera que empiece con la música, ¿sabes? Si
ya,
nos puede
eso sí,
contar
eso
un poco
sí.
De dónde puedes ganar, de dónde no, si te puedes ganar la vida, si realmente es un hobby...
Ya,
solo,
ya.
¿Sabes? O no sé.
Bueno, la gente que empieza lo tiene chungo, ¿eh? Muy chungo. No, a no ser que tengas un padrino...
¿Pero más que antes? ¿Con la piratería? ¿O no?
No sé. Hay mucha gente que se, ¿no?, que se espabila y se monta discográficas así, ¿no? Y como ahora puedes con un ordenador y un programa y una buena mezcla, yo qué sé, una tabla de estas de sonido y tal, te puedes grabar tú mismo y es más fácil editar. Ahora es más fácil editar tu propio disco. Mucha gente se autoedita.
Sí, el problema es la distribución.
El problema es la distribución.
No llegan más que las cuatro grandes...
Pero por eso está Radio Bronca, en el 104.5, porque todo el mundo que quiera distribuir su CD, pues nos lo puede enviar en nuestro, ¿no? En la web o en
nos lo envía el CD a la web.
Bueno, podía enviar un par de canciones, eso sí.
Metiéndolo por la discusión, por un USB.
Es que iba a decir, bueno, tenemos un apartado de correo, si queréis lo digo, para quien quiera enviar un CD.
Dilo.
Apartado de correos 25102, Barcelona 08080.
Y si queréis enviar un...
Dos o tres.
Un lingote de oro.
Un bocata.
Un jamón.
Un bocata iría bien, ¿eh?
Sí, sí. Una botella de Vega Sicilia, lo que queráis. Bueno, vamos con una pauseta.
Venga.
Con las women. Bueno, pues aquí estaba sonando el tema Faida de las Women, que es un grupo que hace tiempo que no sé nada de ellas, pero que tenía un sonido muy potente. Y es de una recopilación que se llama Gora Riak, que salió hace bastantes añitos ya. Y vamos con otro tema, otro orden de cosas, y es que hay gente que se cambia de chaqueta, otros más, otros menos, normalmente con poco escrúpulo. Y normalmente también quitando alguno por ahí raro hacia más poder, ¿no? Pero bueno, hay un caso curioso, no por la ideología, que tampoco ha cambiado mucho, sino porque se ha ido del PP a un grupúsculo llamado Democracia Nacional. Y es que un tal Francisco Javier Gutiérrez Yules hace 60 días era miembro del Partido Popular y desde el 24 de enero es delegado en Sevilla de Democracia Nacional, que según ha dictado un juez es un partido nazi porque hubo un juicio contra una agencia informativa que les calificó de partido nazi.
¿Y no los legalizó?
Son legales.
¡Ay! No los ilegalizó, quiero decir.
Y Democracia Nacional les puso una denuncia y el juez dijo que no, que es que son nazis abiertamente, o sea que no se ve de qué se escandalizan.
Vaya.
Así que bueno, este chico que era Secretaría de Acción Electoral de Pinomontano y fue vocal del Comité Ejecutivo del Distrito Norte del Partido Popular, que es un sitio así bastante izquierdoso, de Sevilla, y ahora es pues delegado de Democracia Nacional, que son los de, bueno, para el que no les conozca, son la gente que se dedica a hacer pancartas y pegatinas por todos los sitios.
Los de las pegatinas.
Son los de las pegatinas de los españoles primero y las campañas contra la inmigración, que cuyo uno de sus militantes fue el militar que asesinó a Carlos Palomino en una manifestación antifascista el 20 de noviembre pasado. Uh-huh. Y que... No era el 20N, era un poco antes del 20N, en una manifestación contra la inmigración a la que iban a
contrarrestar, ¿no?
Iba pues a un boicot de gente antifascista y este chico apuñaló en el metro de Legazpi, en Madrid, con un cuchillo de estos de militar, de camuflaje, de
supervivencia, Rambo 3.
De estos, sí, de estos enormes. Así que bueno, este tipo de gente pues está en el PP. Y es que bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que en España no hay un... No hay un grupo de extrema derecha fuerte porque están todos metidos en el PP.
Sí. A ver.
No es como porque es que el PP en ciertas políticas es peor que Democracia Nacional. O sea, que ¿cómo se llaman los del Le Pen? Joder.
Frente Nacional.
El Frente Nacional o que el...
Están un poco Alzheimer.
O que el que se mató este con el coche hace poco, el Haider, o partidos abiertamente...
Este es el holandés, el que se mató con el coche.
No, el holandés era uno que también era... Es, en el norte de Europa son tan progres que los nazis son gays todos.
Ah, sí, es verdad, sí.
El Pin Fortuyn se le cargó
se lo cargaron.
Un tipo y es el Jos Haider se mató él solo yendo mamado a ciento muy mucho con el coche.
Uh-huh.
Y el segundo ahora reconocido que estaban liados, ¿no? El segundo del partido nazi. Que esto, vaya. Mira aquí y no...
Bueno, a lo mejor no se sabe, a lo mejor no se filtra, pero vete a tu saber.
Pero es curioso que sean partidos que defiendan privar de derechos al colectivo homosexual y después sean homosexuales ellos. O sea, yo no lo entiendo.
Ya.
Es como ser del género bobo, ¿no? Pero bueno, o sea...
Porque estarán, ¿no?, de acuerdo con unas cosas y yo qué sé.
No,
lo que es extraño es que un juez haya dictaminado que un grupo político es nazi
y se queda tan ancho. Que no es delito llamarles nazi porque no.
Porque es verdad, porque es un calificativo, como decía.
No, y nosotros también tuvimos alguna movida por llamar fascista, bueno, nosotros no, pero gente así próxima, por llamar fascista a Galindo, a no sé quién era, unos carteles.
¿Galindo? ¿El de Crónicas Marcianas?
¡Madre de Dios!
No, a mi primo.
Ya hace un rato hablábamos de cultura, ¿eh?
Al general Galindo.
Está la cosa mal.
A uno, bueno, de la Guardia Civil.
Ah, vale.
Que fuera responsable del cuartel de Inchaurrondo durante muchos años y del tema de la Guerra Sucia, tal y cual. Y se recurrieron diciendo que fascista no es ningún insulto, que es una opción política como ser socialista o ser...
Uh-huh.
Que en principio no es injuriar a nadie, aunque sí lo sea, pero no, o sea, legalmente parece que no.
Depende para quién, ¿no?
O sea, que bueno, que hay gente que es fascista y está orgulloso de ello, o sea, no es como llamarte imbécil, aunque
joder,
se parezca.
Pero sí, para mí pues sería peor, pero bueno.
No, pues bueno. Así que esto por un lado. ¿Y qué más? Tenemos que ha habido una desaparición de un preso, que esto es algo ya que es el colmo de los colmos, en México, y un chico perteneciente a la Alianza Magonista Zapatista. El magonismo es un... Durante la Revolución Mexicana era... Ricardo Flores Magón era un... Como el responsable, el... No sé cómo decirlo, era el representante, digamos, de la corriente más libertaria, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de lo que era el zapatismo primigenio de Zapata.
Uh-huh.
Y hay gente pues que se reclamara mismo magonista, ¿no? Y este chico que se llama Abraham, que junto con otros dos indígenas estaba preso en una cárcel, en un penal en Oaxaca. Y el sábado 31 de enero a las 6 de la tarde un comando armado de policías estatales se metió en el penal de San Pedro Pochula y se le llevó, sacándole en una camioneta blanca sin matrículas y con dirección desconocida, y no sé si dónde está desaparecido, pero sacado de la cárcel. O sea, que es todavía más grave que si te desaparecen estando por ahí. O sea, ya estás en manos de ellos y un grupo parapolicial te saca de allí y, o sea, abiertamente delante de todo el mundo. Porque el otro no lo reconocen y esto, joder. Te han sacado policías uniformados de dentro de una cárcel. Así que...
Hay un problema en México con los grupos paramilitares. Con esa excusa...
Pues bueno, en principio eran...
Sí, sí.
Eran
sobre
policías...
Todo en el norte, ¿no?
Policías
en
normales.
Tijuana
y en el sur, en Chiapas también. Sí. Bueno, ha sido la forma de represión a los grupos zapatistas. Los
sí,
sobre,
era
los
la excusa, ¿no? Más
claro.
Que nada. Bueno, ahora que hablamos de México, vamos a saludar a César.
Que está ocupado con sus estudios.
Con
y
sus tesis y sus...
Está de excedencia.
Y bueno, desde aquí, que mucha fuerza y muchos ánimos y a ver si te tenemos de vuelta.
Pues este chico, comentaban en la nota de prensa que estaba protagonizando pues luchas dentro del... Luchas como muy básicas, ¿no? También dentro del penal, pues era el organizador de un comedor popular, porque por lo visto en la cárcel no les dan de comer. O sea, no hay un comedor como aquí, ¿no? Que los presos les dan de comer bien o mal. Pero allí, pues supongo que se tendrían que comprar su comida o alguna cosa así. Estaba organizando y haciendo pues reclamos por mejorar la vida, ¿no?, de los presos. Y era alguien señalado, ¿no?, como un luchador social dentro de la cárcel. Así que se le han quitado del medio y no se sabe dónde estará si es que sigue vivo.
Claro.
Pero yo no te he entendido bien. O sea, estamos hablando del alzamiento zapatista o de Zapata de...
Magón.
Sí, el magonismo del que hablabas.
El magonismo era una corriente dentro de Zapat, de la
Revolución
Mexicana
del
año 17 o 20, sí. Ricardo Flores Magón. Y hay un grupo que se llama... Ahora no sé cómo es.
Es una asamblea que...
Es un grupo como que ha seguido aún, ¿no? Con esa corriente ideológica, digamos, ¿no?
Sí, este chico era miembro del Comité por Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Chanica, organizante de la Alianza Magonista Zapatista, de la Asamblea Popular por los Pueblos de Oaxaca, tal y cual era, de toda la gente que se movía dentro de toda la revuelta que ha habido contra Luis Ruiz en Oaxaca. Pero desde hace mucho antes de toda esta movida de Oaxaca, de Luis Ruiz y de la petición de que dimitiese el gobernador de Oaxaca, hay gente que se organiza al estilo de Chapa, lo que pasa que sin un grupo armado, en asambleas, y que se gobernaban sitios bastante grandes según sus leyes tradicionales, ¿no? Sus usos y costumbres, y de una manera que es muy anarquista, ¿no? O sea, igual en cierto modo bebe de la del anarquismo clásico, pero también el mundo maya tiene unas costumbres que son muy asamblearias. Y lo que ellos llaman usos y costumbres, se gobiernan en asamblea por consenso, con unos tipos de ayuda mutua que ellos le llaman el teque, la ozona, que son, pues, que cuando uno se casa y hace una casa, le ayuda a todo el pueblo, tienen un montón de trabajo social, comunitario, tierras en común, un montón de propiedades y de trabajo en común en las comunidades. Y esta gente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era no sé qué, no sé cuánto, Ricardo Flores Magón. Se llamaba así la comunidad.
Ajá.
No sé cómo era, pero terminaba Ricardo Flores Magón porque pertenecían a esta corriente más bien libertaria, ¿no? Del indigenismo mexicano. Y vamos con otro temita y vamos terminando dentro poco.
Sí, así. Vas a poner a los noveles. Vamos a hacer un poco de difusión, ya que hablábamos que Radio Bronca sirve para que todo el mundo y todas podamos disfrutar de las ondas y podamos, pues, compartir lo que creamos. Y hay un grupo nuevo que acaba de salir. Bueno, ya tienen dos discos, pero bueno.
¿Cómo que acaba de salir?
Bueno, están saliendo. Pobres, se han autogestionado los discos. Y en marzo habrá un concierto en la Salamandra, que es una sala que está en el Hospitalet, el 8 de marzo, o sea que queda aún mucho. Podéis ir recolectando ya euros, que no valdrá mucho porque creo que son todo noveles, o sea, es como para promocionar a los jóvenes.
¿Y se llaman?
Se llaman Kung Fu Masters.
Y son un poco poperos, ¿no me
sí.
han dicho?
Bueno, sí.
Para que vean que en Radio Bronca no se lo ponemos punk y ruidoso.
Claro.
Pues vamos con ellos, a ver si suena esto del internet.
Uy, suena muy bajo.
Ah,
amigo. Son rockeros.
Thank you. dime, ¿quieres jugar? No logro distinguir la orilla. Desaparezco cuando te oigo llorar. Dime, ¿cuál es tu pesadilla? Entra, empieza a jugar. Sube a la noria y dímelo. Una vez conté que nunca lo conté al revés. Y ahora veo mi reflejo al otro lado del papel. Una vez conté que nunca lo conté al revés. Y ahora solo somos tinta al otro lado del papel.
Bueno, pues volvemos aquí a Radio Bronca, 104.5 del FM. No recordamos el teléfono porque está estropeado.
No, porque no nos pueden llamar. Bueno, podemos recordar la canción que se llama Al Otro Lado, de los Kung Fu Masters, y que tienen un MySpace. Y si ponéis Kung Fu Masters en el Google ya os aparecerá.
Bueno, pues vamos cerrando. Y nada, decir brevemente que un grupo de colectivos formado pues desde la CGT hasta ecologistas, Amnistía, hasta Izquierda Hundida y un montón de gente ha protestado. Porque se le ha concedido el primer premio, además, para inaugurar el premio ideal, vamos. Un premio que se llama Libertad Cortes de Cádiz, en referencia a la Constitución de 1812 de Cádiz, que era bastante progresista y que se cargó Fernando VII, y que en su momento pues era lo más revolucionario, ¿no?, en cuanto a derechos civiles y tal, pues casi del mundo, y se lo han dado al señor Uribe, al presidente de Colombia, que todo el mundo sabe que respeta un huevo los derechos humanos, que es responsable de, acusado de paramilitarismo, que tiene un gobierno que más de la mitad de la gente tiene denuncias por narcotráfico y relación con paramilitares, en un país donde se ejecuta a la gente sin juicio, se detiene arbitrariamente a sindicalistas y a todo pichipata, si sean guerrilleros o no lo sean, y bueno, pues que hay unos atropellos a los derechos humanos enormes. Como dato, 38 sindicalistas asesinados de enero a agosto del 2008, 39 en 2007, etcétera, etcétera, un montón de presos políticos. Bueno, pues para ilustrar lo majos que son los, supongo que el premio este lo dará alguien relacionado con el Ayuntamiento de Cádiz, que son del PP desde hace mucho y quieren premiar a sus amiguitos.
A lo mejor es un acto de carnaval, ¿no? A lo mejor es un antiacto.
Sí, decían. Igual es una ironía de estas de chirigota gaditana.
Claro, a lo mejor va disfrazado quien entrega el premio.
Decían, el segundo premio de Cortes de Cádiz se lo podemos dar a Fernando VII, que fue el que la derogó, y así rizamos al rizo más.
Pues estaría
y nos
bien.
Cachondeamos todos.
Pues nos vamos casi corriendo, ¿no?
Vale, pues tenemos algo de agenda de la UAB y de rapidillo.
Ah, pues sí. Pensaba que ya ni ni haríamos agenda.
Rápido, road de veloz. Tenemos unas jornadas de la UAB, que siguen con el encierro y hacen un montón de actividades.
Del 10 de febrero al 22 de febrero continúan. El día 10, martes, hay una charla sobre mayo del 68. Día 11, miércoles a las 5, taller de escritura creativa. Jueves 12, pase de la peli Taxista Full. Viernes 13.
Uy, viernes 13. Inapó.
Charla sobre las vagas estudiantiles a la UNAM de México. Clase de Tai Chi el sábado. Charla sobre la ocupación anarquista a las 3 también. Y una serie de actos hasta el día 22. Muchas cosas que se pueden encontrar en internet.
Lo podemos decir el próximo día porque también sí falta. Y después también hay.
Y después de esta semana se cumplen 70 años de la entrada del ejército franquista a la ciudad de Olot. Vale, y entonces la CNT ha organizado un homenaje a la gente que resistió esta invasión. Y bueno, hacen una conferencia que se llama Ramón Vila, Marcelí Massana y Quico Sabaté, la guerrilla anarquista rural y urbana. I això, no sé on ho fan. No ho posa.
En Olot, m'imagino.
Sí. Ah, sí, l'acte es durà a terme a la sala d'actes de l'IMPC, davant de l'estació d'autobusos. Aquest dissabte, dia 7 de febrer, a les 4:30. I tothom va estar convidat i organitza la CNT.
I hi ha alguna xalilla més, en el mismo papel, detrás?
No. Sí, es de lo mismo, ¿no?
Sí, hay Dolors Marín hablando de la guerrilla anarquista también. Bueno, hay una serie de charlas.
Sí.
Que bueno, pertenecen a esas jornadas.
Decir o repetir que los actos que comentábamos antes también en la UB son en la tancada del rectorado, en la Plaza Universidad. Que bueno, ellos han seguido ocupando desde antes de Navidad. La cosa no se ha parado, pero parece que sigue con fuerza la actividad.
Así que nos tenemos que ir por el tema de horarios. Nos oímos el martes que viene a las 8:30, a ver si tenemos ahora el teléfono y podemos oír vuestras llamadas y en el podcast cuando se quiera, y repeticiones jueves a las 9 de la mañana y sábados a la 1 del mediodía en el 104.5.
¡Apa! ¡Adeu!
¡Adeu! The sun, there's the ground.